8 de la mañana, 5 minutos, nos acompaña la señora ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, para hablar de lo que todo el mundo habla, de qué está pasando con el IMPEC, que depende en su organigrama del Ministerio de Justicia, a propósito de este episodio de la señora Merlano. Señora ministra, buenos días.
Buenos días, Gustavo. Un saludo para ti y tu mesa de redacción.
Gracias, ministra. ¿Qué está pasando con el IMPEC?
¿Qué podríamos decir, Gustavo? El IMPEC tiene muchos problemas. Yo siempre he dicho que como instituciones problemáticas, no todo es malo. Hay gente buena y eso siempre digo al principio que hablo de esto, porque de hecho he estado conversando con los sindicatos sobre esto. El IMPEC viene con un problema de hace muchísimos años que se ha ido incrementando cada año más, y yo creo que yo digo que tocó fondo desde que llegué al ministerio en lo que he observado y diagnosticado. Muchos otros desde antes también decían lo mismo, pero ha llegado el momento de empezar a enfrentarlo y a darle las soluciones que se necesitan, por lo menos las urgentes, mientras tomamos decisiones mucho más fuertes cuando tengamos varias posibilidades de las que estamos estudiando disponibles para tomar de entre ellas la decisión que sea la más adecuada y la más correspondiente.
Sí, porque ministra, también ayer nos estaban contando y creo que usted se refirió también a este asunto, que a la señora Merlano la cambiaron de nivel de seguridad a un nivel que tiene pues mucha menos seguridad. En el acta en el que hacen eso no solamente está mencionada la señora Merlano, hay más o menos unas 49 personas que también se mencionan, personas a las que también les cambian su nivel de seguridad. ¿Han investigado ustedes ya si en ese proceder, en ese cambio de nivel de seguridad a la señora Merlano, hubo alguna irregularidad o eso se hizo con base en lo que dice la norma?
El cambio de seguridad de Aida Merlano se hizo con anticipación. Ella era citada. Cuando ella queda condenada hay que hacerle un nuevo estudio. Hay un grupo que se encarga de hacer los estudios de seguridad de los privados de la libertad. Evidentemente yo pienso que a ella se la debió estudiar una vez que se supo que estaba condenada esa situación en que estaba, y debió colocarse por lo menos en situación 1. Los protocolos se rompieron todos. Eso está clarísimo. Todos los protocolos se rompieron, desde el otorgamiento del permiso, desde la manera como le mandaron la custodia, desde el plan de marcha que le organizaron, desde pensar que dos custodios era uno que manejaba el carro y otro que lo acompañaba al centro odontológico. Es decir, ahí no hay duda que los protocolos se incumplieron. El tema es las investigaciones, que ya yo sí quiero ser un poquito respetuosa y no entrar a determinar culpabilidades directamente. Eso le corresponde a las autoridades disciplinarias y penales que están investigando el caso, Fiscalía, Procuraduría, Oficina de Control Interno Disciplinario, pero sí había que tomar medidas por lo menos en las direcciones, ¿no?, en donde hay una responsabilidad de carácter de dirección como jefe de entidades.
Sí.
¿Qué fue lo que se hizo?
Ministra, las comparaciones yo sé que son odiosísimas, pero me comentaron antes esta mañana, en Estados Unidos los presos llegan a las citas médicas con uniforme de preso, con cadenas en las manos y en los pies, acompañados hasta el baño por dos gorilas, y nosotros somos muy laxos, nos la tomamos muy relajada, ¿o no?
Los protocolos decían que debía ir con una serie de medidas que no se cumplieron. Ahí es donde está el punto. Indudablemente ellos tienen que ir con una seguridad que no puede perderlos de vista en ningún momento. Las esposas tampoco las tenía. Tenía debajo del uniforme una sudadera, no la requisaron, no le hicieron. Empezar a ver todo lo que se incumplió en los protocolos, decir lo que ya han dicho y ya hemos visto en estos dos días. Pero sí, hay que reconocerlo, hubo errores, hubo incumplimiento de protocolos y había que tomar medidas. Ahora, sí. No todos los días escapa un preso de esta naturaleza, tampoco claro. Vamos a decir ahora que todos los días ocurre esto. Esto fue una cosa que nos aterró a todos y nos sorprendió, y a mí personalmente como ministra y como ciudadana me afecta, porque esto casi que es un reto frente a las decisiones judiciales y a la institucionalidad de un país.
Claro, digamos, más que errores, lo que puede haber ahí es unos actos intencionales de facilitar la salida de ella para su posterior fuga. ¿Es normal, ministra, que le den a uno permiso en estas cárceles para ir a hacerse un diseño de sonrisa? Increíble. O un peeling, o una limpieza facial, o de pronto ir a ponerse un piercing, o hacerse una lipo?
eso también está dentro de las investigaciones, ¿no es cierto? Sabemos que los privados de la libertad son personas que hoy en día, en virtud de los criterios que rigen los principios de justicia restaurativa, son ciudadanos con derechos, ¿no? Y se habla de la dignidad de las personas privadas de la libertad, etcétera, etcétera. Sabemos también que por decisiones acordes de la Corte Constitucional, los privados de la libertad que pueden pagar una EPS tienen derecho a utilizar su EPS.
Claro, pero también cuando uno transgrede la ley, ministra, pues uno sí pierde unos derechos, como a los derechos estéticos, por lo menos.
No, yo no quiero entrar a discutir si esos derechos. Ahí está la discrecionalidad de la directora, de la subdirectora y de las personas encargadas de considerar si era viable autorizar esa salida o no autorizarla, y ahí volvemos a entrar de pronto al análisis del cumplimiento de los protocolos, ¿no es cierto?
Sí.
Porque no es lo mismo una cita odontológica por un problema dental que por un diseño de sonrisa.
Sí,
todo eso es lo que está en investigación.
Sí. Ministra, con los buenos días, la situación del INPEC es crítica desde hace años. 73 sindicatos, informes de la Contraloría señalan que el tiempo sumado a los permisos solicitados por los funcionarios equivale a más de 310 años.
No.
Hacinamiento penitenciario de más del 49.3. Y se suma lo que pasó el año pasado, la captura del director de La Picota. Por supuesto que exigirle a usted una respuesta rápida, llevando tan solo 3 o 4 meses en el ministerio, es complejo, pero ¿qué hacer para afrontar esa crisis carcelaria que viene de hace décadas?
Sí, en primer lugar, ya hay que enfrentarla. Esta es una primera decisión. Hay que tomar la decisión. Yo sé, es una decisión política dura, pero hay que tomarla. Hay que enfrentar el problema porque tocó fondo. En segundo lugar, la manera de enfrentarlo es asumiendo la necesidad de solucionar lo urgente con planes de choque y planeando lo que debe venir a mediano y a largo plazo. No hay de otra. Dentro de lo urgente, pues hay muchísimas medidas que estamos tomando. Dentro de mediano y largo plazo están todas las posibilidades que se nos han presentado y que estamos estudiando, posibilidad de unas instituciones privadas, probar con un plan piloto algo para ver cómo nos va con la APP. Cambiar el estilo de los guardias, hablar, porque los sindicatos se están constituyendo frente a todas las normas que existen en el país. Ninguno de estos sindicatos se haya constituido de manera ilegal. Entonces, mirar bien toda esa legislación, que también estamos mirándola con mucho cuidado y conversando con las instituciones respectivas a ver qué hacemos con este tema de los sindicatos. De hecho, también hemos hablado con sindicatos que están pendientes de colaborar, porque no todos son malos o corruptos, conversando con ellos para ver qué hacemos en ese sentido, para que participen en la solución de los problemas.
Sí, ministra.
Solucionar los hacinamientos, es decir, hay muchos frentes de planes de choque que hay que hacer, pero también tenemos que mirar a mediano y largo plazo qué decisión definitiva podemos tomar.
Sí, y sobre esas decisiones, ministra, le pregunto por los permisos especiales o las remisiones. ¿Ustedes van a cancelar las remisiones de otros presos? Porque 1.200 presos aproximadamente no tienen estos privilegios de los que sí pueden pagar su salud privada, digámoslo así. En el 2010 se dieron varias restricciones porque conocimos los medios de comunicación de permisos de este tipo. Era el odontólogo más de 50 veces, de Luis Alberto Gil, de Vicente Blel, de también Salvador Arana. ¿Usted ha tomado una decisión sobre eso? ¿Hacer restricción directa de esos permisos?
Sí, recuerda que el Ministerio de Justicia es el eje del sistema y de las 4 entidades adscritas, pero ellos tienen su propia independencia y su propio manejo institucional y organizacional. El INPEC es una entidad independiente del Ministerio de Justicia, solo adscrita al Ministerio, y eso nos da la posibilidad de, a nivel de políticas, orientar y manifestarle al director. Y dentro de esas solicitudes que estamos haciendo, es casualmente que se revisen bien todos esos protocolos y cómo se están manejando esos protocolos. Observamos que no se están cumpliendo. Desde antes se estaban tomando medidas, hay que reconocerlo, para tratar de recortar ese tipo de medidas que son exageradas o no adecuadas, pero estamos orientando en ese sentido y queremos que sea mucho más fuerte las tomas de decisiones. Por eso yo solicité ayer revisión de protocolos, a ver si nos hacemos más fuertes. Pero repito, yo oriento o trato de hacer las manifestaciones desde el punto de vista político, porque el INPEC es una institución independiente, solo adscrita al Ministerio. Y bajo ese criterio, repito, que estamos solicitando que se hagan revisiones a los protocolos, a ver cómo podemos solucionar ese tipo de situaciones. Que no pueden ir solas, porque también hay el tema de corrupción, claro. Hay otros temas adicionales que también hay que atacar obligatoriamente.
Ministra, ustedes dicen, usted acaba de decir que el caso de Aida Merlano es un caso aislado, que no se presenta frecuentemente, pero ustedes tienen un consolidado en cifras del último año, por lo menos este 2019, ¿cuántas fugas se han registrado en las cárceles y en este tipo de situaciones en el país?
La verdad, no tengo un consolidado ahora a la mano. Debe haberlo con toda seguridad. Pero de esa espectacularidad que nos dejó aterrados a todos y que a mí personalmente me parece que es un reto a mostrar que pueden vulnerar un sistema de justicia, no se había visto hace rato un caso de estos. Ha habido muchos en donde han sido recapturados. La mayoría de los que se han fugado han sido recapturados rápidamente. Pero este es un caso excepcional que, gracias a Dios, espero que no se vuelva a ocurrir y que no es lo frecuente. Pero por ello mismo había que tomar medidas de autoridad.
Ministra, muchas gracias. Quedamos pendientes de las medidas concretas sobre el IMPEC y esperando la captura de la señora Merlano.
Sí.
Con gusto. Yo también estoy ahí deseosa que sea rápido.
Claro, y ayer precisamente desde la Corporación Excelencia solicitamos, por ejemplo, el cambio de erradicación del proceso del señor Julio Gerlain para que no sea en Barranquilla, sino
aquí,
acá.
En Bogotá.
Acá lo queremos ver.
Bueno, ya hay publicidad, ¿no? Alrededor la publicidad siempre refleja lo que pasa en la vida de los colombianos.
Claro, cómo no.
Con la señora Merlano ya hay publicidad. Ya.
A ver.
Sí, ya hay.
¿Es usted mi tía Aida Merlano y sufre de claustrofobia en el Buen Pastor?
Sí, señor.
¿No puede ver una ventana abierta porque ya le dan ganas de descolgarse por ahí?
Sí, señor.
¿Acaso usted pide domicilios no para comérselo, sino para irse con el domiciliario?
Sí, señor.
¿No le importa darse un porrazo con tal de dar un buen golpe de opinión?
Sí, señor.
¿Cuando se cae le duele la colita?
Sí, señor.
Entonces tome Fugarán y sus problemas apenas empezarán. Ni el IMPEC le tiene miedo a Fugarán. Fugarán se frota luego del porrazo y los dolores no desaparecen. Pida Fugarán a domicilio y se lo enviamos en una moto. ¡Oh!